La idea de la utopía ha estado asociada a una quimera entendida como la búsqueda de un mundo racional, ideal, regido por la solidaridad entre los hombres y con la naturaleza. Podrá ser un sueño, pero en esta etapa de la evolución de la humanidad, o alcanzas una sociedad utópica, o unas sociedades utópicas, o se acaba todo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que adquiere la condición de lo necesario. Si no se derroca el capitalismo existente y no se sustituye por sociedades que debemos explorar, hasta alcanzar una nueva civilización, la actual está condenada a desaparecer. La expresión socialismo-muerte, en rigor, no es una consigna, sino un diagnóstico exacto de la realidad. Pero en un socialismo como el que reclamaba Mariátegui, que habrá de ser creación heroica, y como toda creación, diverso, multicolor, irrepetible.
Son palabras de Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.
Cuba Información.
La crisis alimentaria mundial no es un fenómeno circunstancial. El hambre, la desnutrición en el mundo son consecuencias de un orden económico internacional que sostiene y profundiza la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Así comenzaba su discurso el representante de Cuba en la Conferencia sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, José Ramón Machado Ventura. Cuba, sin duda, representa, es la voz de millones de seres humanos en el mundo víctimas de un sistema voraz, enfermo y criminal, un sistema que tiene nombre aunque se oculte y se silencie, el capitalismo. Entramos en las tierras de la solidaridad con Cuba. Comenzamos Cuba Información. En esta misma sede, hace 12 años, la comunidad internacional acordó erradicar el hambre en el mundo. Se estableció entonces el objetivo de reducir el número de personas desnutridas a la mitad para el año 2015. Aquella meta, tímida e insuficiente, parecería hoy una quimera. Así comenzaba su discurso el jefe de la delegación cubana, José Ramón Machado Ventura, en la Conferencia sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que se ha celebrado precisamente esta semana. Hambre que no se soluciona y que ahora, gracias a los mecanismos diabólicos de este sistema capitalista cada día más enfermo, parece que se va a multiplicar, ¿no, Lázaro? Hola, bienvenido.
Sí. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Pues es un evento muy importante que se está celebrando en Roma. Pero, curiosamente, se celebra en uno de los de las siete potencias industrializadas del mundo, así reconocida, y con la idea y la esperanza de muchos pueblos de que por fin, en esta cumbre, sobre un tema tan importante como es la alimentación y sobre todo el hambre que hay en el mundo, pues salgan efectivamente, salgan soluciones. Propuestas que se implementen ya para paliar o reducir este grave problema que ahora parece ser que está teniendo atención de los políticos, pero hay que establecer aquí algunas cosas. Y el discurso del compañero José Ramón Machado Ventura, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministro de Cuba, que encabeza la delegación cubana, pues dentro de las verdades que plantea, todas las verdades incuestionables, plantea que el hambre y la desnutrición no pueden erradicarse, no pueden ser erradicadas con la adopción de medidas paliativas, tampoco con donativos simbólicos que seamos honestos, no cubrirían las necesidades ni serán sostenibles. Hay una realidad. Esta situación actual, que tiende a agravarse si no se toman las medidas oportunas, es creada por un orden económico internacional absolutamente injusto y es resultado de las políticas económicas y por tanto también de dominación del capitalismo internacional. O sea, la base y la esencia de todo este drama que está viviendo millones de seres humanos en el mundo está en el sistema capitalista. Y es ya insostenible que hay que ponerle coto a este modelo capitalista de desarrollo, este modelo económico que solamente favorece a unas élites y a los países del llamado primer mundo en detrimento de las grandes mayorías y de eso, y sobre todo esos 850, más de 850 millones de personas que pasan hambre y sufren desnutrición, es lo que hay que erradicar y lo que hay que condenar. Aquí Machado Ventura, y cito, plantea también, por ejemplo, si los gastos militares de la OTAN en un año fueran reducidos en solo un 10%, se liberarían casi 100 mil millones de dólares. Si se condonara la deuda externa de los países en desarrollo que ya hemos pagado más de una vez, los países del sur dispondrán de 345 mil millones de dólares anuales que hoy dedican a sus servicios. O sea, plantea algo que Fidel ha denunciado desde hace muchos años. La deuda externa, que es injusta, es inmoral, que ya se ha pagado muchas veces, y sobre todo los intereses de esa deuda. El intercambio desigual, esta política de los países ricos, de los países y del imperialismo, de los subsidios a sus producciones agrícolas, a sus productos agrícolas, y el proteccionismo al comercio, está también en la base de lo que está sucediendo hoy en el mundo.
Son un conjunto de problemas que sin duda atenazan a las economías del sur del mundo. En esta reunión internacional, cada una de las delegaciones parece que apuntaba en una dirección. Teníamos el caso de Brasil, que parece que busca algunas excusas a su política de iniciativa con los biocombustibles. Hay otros países que apuntan hacia Brasil, por ejemplo, hacía incidencia sobre todo en el tema de los subsidios a los productores agrícolas en Europa y en Estados Unidos. Realmente tiene razón en ese sentido, ¿no? Pero hay una serie de, bueno, hay una serie de líneas, digamos, que marcarían las causas de todo este problema. Pero sin duda el tema de los agrocombustibles es un tema fundamental, ¿no?
No, desde luego, agrava lo ya existente. O sea, esto es un añadido muy grave al ya el drama que viene sufriendo la mayoría de la población, sobre el tercer mundo, y que fue denunciado por Fidel ya en el año 1979. Lógicamente, si se destinan con esta algo realmente demencial, recursos financieros, explotación intensiva agrícola, a tierra,
millones de hectáreas
para convertir esos recursos, esos alimentos que son esenciales para muchas poblaciones del tercer mundo que por cultura, necesitan esos alimentos, cereales y demás. Si eso se utiliza para transformarlo en agrocombustible, los llamados biocombustibles, para satisfacer las necesidades opulentas de la sociedad de consumo, su parque automovilismo, perdón, pues lógicamente se agrava este drama y lo que vemos es el desprecio, la indiferencia y el desprecio de los gobernantes del primer mundo que ejercen una hipocresía, una demagogia que poco ayudan a implementar políticas reales que vayan revirtiendo esta dramática situación.
Dos apuntes también de dentro del discurso de Machado Ventura, del representante de Cuba. Nos dice también: si los países desarrollados cumplieran su compromiso de destinar el 0,7 de su Producto Interno Bruto a la asistencia oficial al desarrollo, los países del sur dispondríamos de al menos 130.000 millones de dólares adicionales cada año. Si se destinara a la producción de alimentos solo una cuarta parte del dinero que cada año se derrocha en publicidad comercial, casi 250.000 millones de dólares podrían dedicarse a combatir el hambre y la desnutrición.
Y señala además, en el mensaje de Cuba a esta asamblea, que Cuba, siendo un país que está ferozmente bloqueado por el imperialismo norteamericano, se mantiene firme en sus principios, erguida en sus principios y en la unidad del pueblo, y ha permitido enfrentar con éxito estas crisis. Y él plantea que hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema está en abordar las causas profundas y rechazar la demagogia y la hipocresía y las falsas promesas. Y señala, para terminar, con una cita muy, muy importante, con una actualidad realmente impresionante, porque tenemos en cuenta que se lo dijo Fidel en 1979, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Planteó Fidel: el ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
No debemos esperar nada sino de nosotros mismos, pero ya nadie tampoco podrá frenar la verdadera integración latinoamericana y caribeña, aseguró el presidente venezolano Hugo Chávez en el acto de inicio del segundo curso de la Escuela Latinoamericana de Medicina de este país, que funciona con la ayuda de Cuba.
Mientras arrecian los ataques contra Venezuela, los ataques del imperio, mientras arrecian esos ataques tratando de aislar a Venezuela, tratando de detener nuestra revolución bolivariana, humanista y profunda, mientras arrecian los ataques contra Cuba, hermana y revolucionaria, nosotros estamos cumpliendo Fidel con nuestro compromiso, el compromiso de Sandino, el compromiso con nuestro pueblo, el compromiso con nuestra revolución, con nuestra conciencia.
Esta escuela nació del llamado Compromiso Sandino, acuerdo firmado por el compañero Fidel Castro y el líder venezolano Hugo Chávez en agosto de 2005 en Pinar del Río, y deberá formar en los próximos 10 años a 200.000 médicos con alta preparación científica y humanista para resolver los grandes problemas de salud de nuestros pueblos.
Precisamente atacando este problema es que está nuestra Escuela Latinoamericana de Medicina, invirtiendo esfuerzo junto con Cuba para capacitar profesionales de la salud para que vayan a prestar esa atención tan necesaria a nuestros pueblos.
La formación de médicos integrales que inició Cuba en la ELAN de La Habana y que ahora continúa en Venezuela es la confirmación de los procesos integracionistas que promueve la alternativa bolivariana para nuestros pueblos.
Compromiso máximo, la salud, formación de miles y miles de médicos y médicas como ustedes, nuevos Che Guevara, son ustedes, muchachos, médicos verdaderos para los pueblos. Ustedes llevan la semilla del Che, de Bolívar, de Martí, un apostolado, la medicina no para como una mercancía, la medicina capitalista, que es una perversión, no, la medicina social para la batalla por un mundo mejor.
Este segundo grupo de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Venezuela está integrado por 422 jóvenes, entre ellos 13 procedentes de Gambia, con lo que se amplían las posibilidades para los pueblos pobres del mundo. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
En nuestro rincón de la poesía de Cuba, nuestro compañero Tadeo Tápanes hoy nos acerca a la obra de un poeta de Holguín, en el oriente de la isla, Gabriel Pérez. Bienvenido, Tadeo.
Bienvenido y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a un poeta holguinero, una voz importante de la joven poesía cubana, que ha ganado algunos premios importantes en Cuba. Gabriel Pérez, que nació en Holguín en 1968, tiene a saber el premio calendario de la Asociación Hermanos Saiz con un libro que se llama El Parque de los Ofendidos. Tiene también otros poemarios premiados como Canción de Amor para el Fin de los Siglos, Premio Poesía de Amor de Varadero. Tiene también En Brazos de Nadie, Ediciones Holguín 2000. Tiene también El Hijo de Grecia, Ediciones Holguín del año 2005. Y bueno, yo he traído un poema extenso de su libro Mis Amistades Peligrosas, que es también premio de Laida de Mármol, de Ediciones Holguín del año 2006. Y bueno, este poema dice así para acercarnos a la poética de Gabriel Pérez. Contra esta necedad. Contra esta necedad habrá que darlo todo. La plata, el oro, el fuego, la voz, la sangre, el tiempo, la piel, el roble, la esperanza, los hijos, las canciones, el baile, las ternuras, los puños, los sueños, los últimos zapatos y sus rasgadas huellas, cruzar con hidalguía y sin pavura los puentes, amar los viajes a ningún lugar, vencer y redimir las fuerzas más leales y las menos probables, incluso aquellas fuerzas que regresen sin manos, sin pies, sin rostro, las almas que enviamos a morir lejos, muy lejos. Habrá que darlo todo y deshacer tinieblas, habrá que darlo todo, con tal de que las culpas no sigan anidando, buscando un peligroso país entre las vértebras, un atuendo que nunca llevaremos a gusto. Habrá que darlo todo, la lluvia, el sol, la almohada, las sábanas, la puerta, las ventanas, los salmos, los conjuros, el parque de la infancia, la calle de aquel beso que nos hizo felices, y lloramos sin nada, nada, nada que dar, sin nada que mostrar, necios sobre la tierra nosotros los cobardes, los ilusos hombres que pretendían darlo todo, y hoy, cuando no queda nada, se mira frente a frente con soledad de siglos, con sangre en la mirada, como estatuarias que aprenden a llorar. Hoy, como último recurso, los hombres, apellidos, números, coordenadas más íntimas y prendas del azar, dispuestos, sí, señores, entregando sus legítimas vidas. Habrá que darlo todo, los llanos, los páramos, las hachas, el pasado reciente y el futuro, dándolo todo. Habrá que dar también las dos mejillas, el vino, las cenizas, las fábricas, los surcos, la misma libertad, habrá que darla íntegra, aunque la miel se pierde en el intento. Habrá que dar los hilos que alguna vez mostraron la luz del laberinto, las manos de las madres avivando la leña. Habrá que dar relojes y muros, todos los minutos contados, perseguidos, infames, maldecidos. Cada segundo donde intente esconderse el miedo, cada gránulo de arena que se crea mártir, héroe, dueño de una ilusión, una justificada manera de volar atados de grilletes, un sable en cuya voz anidan las palabras que nadie quiere, debe escuchar. Habrá que dar el agua, alguna flor más tierna que la rosa, algún jazmín más blanco que el jazmín sometido bajo tierra, sin sol, en sed constante, fugaz, asustadizo, desposeído, mal amigo, peligroso jazmín que impregna las espinas robadas a otras plantas, miserable jazmín, traidor una vez más, inútil. Habrá que darlo todo, si antes no nos sorprende el día del primer paso en este gran vacío.
El presidente venezolano Hugo Chávez citó un dato bien gráfico sobre los logros de los programas de salud que su gobierno revolucionario desarrolla con el respaldo de Cuba. Solo en el nivel de atención primaria, estos programas de salud han salvado 86.000 vidas probadas en los últimos 4 años. ¿Qué se puede decir sobre esto, Lázaro?
Bueno, interesante dato, ¿no? Son logros palpables de lo que puede hacer un país cuando hay voluntad política de su dirigente en atender las necesidades reales de la población, ocuparse de eso, de los problemas de los más desfavorecidos, de los humildes y de amplias capas de la población que han estado sistemáticamente durante decenas de años excluidas de ese modelo socioeconómico que ha impuesto el imperialismo norteamericano en nuestros pueblos de América y que hoy comienza en esta etapa. Como ha planteado el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que este es un cambio de época.
Uh-huh. No una época de cambio, no, sino un cambio de época.
Un cambio de época, y el ejemplo que está dando la revolución bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez, pues es palpable cuánto se puede lograr en relativamente poco tiempo, en muy poco tiempo. Y él señala que los éxitos en esa materia, que son, bueno, esenciales en el desarrollo humano y también en algo como tan importante como es la misma salud, la vida de las personas, así como en la educación y el deporte, son los resultados visibles de la revolución socialista. Y él recalca esto, que únicamente con el desarrollo socialista, con nuevas formas de avanzar en la sociedad, con un modelo diferente, nuevo, se puede lograr estos éxitos, porque no cabe duda que el modelo capitalista y con su vertiente neoliberal, lo que ha traído para los pueblos de América Latina es más atraso, más desigualdad, más miseria y sobre todo más estructuralmente una brecha mayor entre las élites
y
el pueblo. Y entonces, bueno, aquí esto es un ejemplo. Él plantea, y estos son datos que están ahí, que los programas de los logros, los programas de salud que el gobierno desarrolla con el respaldo de Cuba, y sobre todo la atención primaria, el programa de salud que tiene su base en la atención primaria, ha permitido, solo en el, como dicen, el nivel de atención primaria, salvar unas 86.000 vidas en los últimos 4 años. Eso es algo realmente fabuloso, 86.000 vidas que se han salvado en los últimos 4 años. Y ahora ha inaugurado 203 nuevos módulos de atención primaria en todo el país, con el objetivo de llegar a 2.738 consultorios de este tipo. Y esto permite avanzar en un amplio programa de desarrollo del Sistema Nacional de Salud, que es prácticamente único en el mundo, con la excepción de Cuba, que es el que, como reconoce el pueblo venezolano, el impulsor de todos estos programas que ahora tienen estos resultados tan importantes.
Para conocer todos estos programas de colaboración médica entre Cuba y Venezuela, recomendamos un libro de nuestro amigo Enrique Ubieta, un libro que se llama Venezuela Rebelde, Solidaridad contra Dinero. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay un interesante artículo publicado en Los Angeles Times, artículo de Carol Williams, en el que se afirma que el pasado 7 de mayo, en una cena en la que participaron 500 personas, 500 contrarrevolucionarios cubanos, se hizo un homenaje al terrorista y exoperativo de la CIA, Luis Posada Carriles. Una buena fauna se juntó ahí, ¿no, Lázaro?
Bueno, aquí plantea el artículo unas preguntas que yo quiero citar, porque son ilustran, ¿no?, lo que significa esta puesta en escena y en este escenario de este criminal. Dice: ¿será una vieja estrella del cine que está siendo agasajada por sus admiradores? ¿Se tratará de un político veterano recibiendo los aplausos del público? No. El hombre que está siendo honrado por 500 compatriotas cubano-americanos en una gala repleta era Luis Posada Carriles, ex operativo de la CIA, reclamado en Venezuela por cargo de terrorismo y que tiene una orden de deportación por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos hace 3 años. Bueno,
y que ya se sabe que va a ser indultado.
Bueno, esto es realmente un escándalo, debiera ser, y de hecho lo es, un escándalo internacional, por cuanto este individuo, este criminal, está siendo protegido en el país que dice que está luchando contra el terrorismo y que con esa falacia le ha impuesto una guerra genocida al pueblo de Irak, que ha causado ya y está causando decenas de miles de muertos, al igual que al Afganistán. Es decir, que los que dicen que están luchando contra el terrorismo, incluso el presidente Bush, este almirante del terrorismo internacional, pues planteó que el que acogiera y protegiera a terroristas, pues sería considerado por ese gobierno, pues terrorista. Pues bien, aquí está Posada Carriles, aquí está este individuo, este con una hoja de servicio realmente repugnante, al servicio de las causas más innobles, al servicio del crimen, que está en un proceso dilatorio con el objetivo, no hay otro, que darle el indulto, como bien tú has planteado. O sea, todo este proceso dilatorio, dilatorio cuando se le está juzgando por el único causa, por la única causa en los Estados Unidos, por entrada ilegal y falso testimonio, uh-huh, y no por ser reclamado por la justicia venezolana por acciones terroristas, actos terroristas, probado, además confeso, donde, y hay que señalar que Luis Posada Carriles ha sido y sigue siendo reclamado por la justicia venezolana para ser juzgado por los crímenes cometidos, y Estados Unidos ha desoído completamente estos reclamos de extradición, teniendo ellos convenio de extradición, Estados Unidos con Venezuela. Uh-huh. Bueno, aquí vemos cómo se ampara, se tutela, al igual que se hizo o que hizo Bush padre con la otra baraja criminal, como es Orlando Bush, que fue indultado por el padre del actual presidente. Pues todo parece indicar que va camino de la misma acción completamente injusta, completamente violatoria de los que ellos mismos preconizan. Y yo quiero señalar aquí lo que plantea el embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez Herrera, que condenó la celebración de Posada en esta reunión de esta mafia que está ahí, como hemos señalado y denunciado en anteriores programas, trincherada en la Florida, y que tiene el beneplácito y la atención de las altas esferas de Washington. Pues el embajador de Venezuela pues condenó esta celebración y calificó de una burla a la justicia y evidencia de la doble moral del gobierno de Bush en la guerra contra el terrorismo, lo que hemos estado diciendo. Y plantea: es vergonzoso en particular porque se mantiene hablando sobre violencia, expresó Álvarez sobre Posada. O sea, que Posada Carriles dijo en esa celebración que lo único que tenemos que hacer ahora es afilar nuestros machetes para la confrontación con los regímenes de izquierda de América Latina. Es realmente repugnante, escandaloso. Y bueno, también hay que decir que el gobierno de Estados Unidos jamás ha dado una respuesta oficial a Venezuela sobre la solicitud de extradición de Posada, presentada hace 3 años, a pesar de que el tratado que estipula esa cooperación está en vigor desde 1922. Pues bueno, Posada Carriles está siendo amparado, cobijado por por esa mafia, toda esa fauna mafiosa, todas esas alimañas que lo sostienen, siendo él una pieza fundamental en ese zoológico criminal. Pues paralelamente a esto, pues vemos cómo el onceno circuito, este Tribunal Federal de Atlanta, ¿no? Sí, onceno circuito de apelaciones de Atlanta, en Georgia, pues ratificó la sentencia a los 5.
Es una última hora que
llena de indignación realmente, y echa un jarro de agua fría, digamos, a la justicia, a la razón, y no cabe duda que hay que seguir luchando, hay que seguir denunciando, y tiene que llegar el momento en que hayan jueces que revisen este caso, reconozcan la verdad y sean liberados nuestros 5 compañeros.
Es curioso cómo estas dos noticias tienen una dirección opuesta. Por un lado, este terrorista y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles, protegido por varias administraciones en Estados Unidos, no solamente por la actual de Bush, sino también por la de su padre y por otras, una persona que colaboró con varias de las dictaduras del Cono Sur en América Latina, que fue incluso agente de la DISIP, de la policía política en la Venezuela de los años 80, esta persona va a ser indultada, nos están llegando noticias de que va a ser indultada por el gobierno de George Bush antes de irse. Y por otro lado, en dirección contraria sin duda a la justicia y a la razón, nos llega esta otra noticia de que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Atlanta confirma las condenas. Recordemos, varios de ellos tienen cadena perpetua, incluso varias cadenas perpetuas, las condenas de los 5 héroes cubanos. Realmente, dos noticias, creo que a cuál peor, ¿no?
Yo quería, José, señalar una cosa, que esto es un dato reciente, fresquito, que los jueces de este panel de tres jueces, la Corte de Apelación de Nueva Orleans, que convocó y presidió ayer la audiencia en el caso migratorio del terrorista Luis Posada Carriles, se retiró sin ni siquiera pronunciarse sobre la validez de la solicitud presentada por la llamada Fiscalía Antiterrorista del Gobierno Federal, perpetuando la maniobra dilatoria orientada por la administración de George Bush. Pero resulta, lo increíble de esto, es que dos de los tres jueces encargados de este caso tienen lazos, como el mismo terrorista Posada Carriles, con la U.S. Army. Uh-huh. Mientras uno fue fiscal con el Cuerpo Judicial del Ejército, el segundo fue militar en Irak y posee el rango de teniente coronel de la Guardia Nacional. El juez Patrick Errol Higbottom fue miembro del Cuerpo de Jueces Abogados, JAC por sus siglas en inglés, de la aviación militar norteamericana desde 1961 hasta 1964. O sea, el Cuerpo de Jueces Abogados constituye el sistema judicial que maneja las cortes marciales y el conjunto de los procedimientos legales que involucran al ejército. Es decir que, fíjate los jueces.
¿Quiénes son?
¿Quiénes son los que integran este juez que están encargados de revisar esta demanda de, o sea, la solicitud de por entrada ilegal de caso, el caso migratorio, no por la condición de terrorista de este individuo, que es por lo que tiene que ser juzgado. Pues sí, no, aún en este caso de entrada ilegal, y sabemos que fue ilegalmente introducido en los Estados Unidos por otro terrorista, que ya lo hemos mencionado en anteriores programas, que es el Santiago Álvarez Fernández Magriñá, el benefactor de él y el que suministra los dineros a través de esta agencia que tiene ahí en Florida, los mercenarios en Cuba, a estos grupos con los mercenarios, pues bueno, no se juzga a este individuo por lo que realmente es. Y aún así, teniendo este legalmente, que ellos han dilatado esto con el tema migratorio, algo que debe ser solventado con más rapidez, pues sencillamente se sigue dilatando y es lo único por lo que están jugando, con el objetivo ya señalado de obtener el indulto del presidente Bush antes de que abandone la presidencia.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Hoy Tadeo nos trae a una de las artistas de la música cubana actual con más seguidores y seguidoras entre la población más joven. ¿De quién se trata, Tadeo?
Pues estamos hablando de Jaila, una de las voces más importantes de la salsa cubana actual. Y bueno, pues he traído un par de canciones de su disco Diferente. Y bueno, vamos a disfrutar de esta voz y de esta manera de interpretar la música cubana. Con su primera canción que se llama ¿Cómo voy a decirle?
Thank you. amando, que te estoy amando. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando, que te estoy amando. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que no es el momento en que estoy delirando, que tu amor me lleva como un vendaval. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores y de entre mis temores se me escapa un beso, se me olvida todo y te vuelvo a besar? Déjame que te abrace, por Dios. Dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor, repiquen las campanas, me alumbra esta mañana desde ahora hasta el adiós. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando. Que te estoy amando. Que te estoy amando. Decirte que te estoy amando, que no es el momento en que estoy delirando, que tu amor me lleva como un vendaval. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores? Si de entre mis temores se me escapa un beso, se me olvida todo y te vuelvo a besar. Déjame que te bese, mi bien. Déjame que te abrace, por Dios. Dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor, repique en las campanas, me alumbra esta mañana desde ahora hasta el adiós. Decirte que te estoy amando,
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 que te estoy amando.
¿Cómo voy a decirte que te estoy amando?
Que te estoy amando,
que te estoy amando,
que te estoy amando,
que te estoy amando,
que te estoy amando.
Bueno, hemos estado escuchando a Jaila en este número musical romántico, esta bachata, como voy a decirte. Y bueno, para seguir un poco en esta tónica de la música romántica, vamos a escuchar este segundo número, creo que es un poquito más movido, que se llama Mi alma duele, Jaila.
Pasan las horas y mis ojos. con este amor que llevo por dentro. Si me das un momento, puedo darte más. Sin ti mi corazón ha quedado solo y atrapado, sin poder respirar. Que no podré dejarte de amar. Mi vida se alegra si te veo llegar. Quiero que regreses a mi lado. Mira cómo estoy desesperada por tu amor. Tu amor me que matan, de los que te hacen llorar. Sí, normal.
Nadie quiere perder lo que tiene.
Por Dios, que vive el amor y que nadie sufra. Pero como duele.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
La Misión Cultural de Cuba en Venezuela ha completado un sistema de ayuda y atención a poblaciones en su gran mayoría excluidas antes de la Revolución Bolivariana. En estos inicios, más de 40 jóvenes instructores de arte viven de manera permanente en dos emblemáticas comunidades caraqueñas: Petares, considerado el barrio más poblado de América Latina, y el 23 de enero, con una larga historia de lucha social. Y existe otro grupo similar que de manera itinerante recorre por ahora otros asentamientos de la capital. La labor principal es enseñar y descubrir ese talento que existe entre niños y jóvenes fundamentalmente, de manera que los empeños de la Revolución Bolivariana de ofrecer mayor felicidad a su pueblo alcance cada vez mejores resultados. La jovencita matancera Lourdes Reyes Socorro Méndez, instructora en la especialidad de música, quien vive en los cerros de Petare, considera que es además un importante intercambio de culturas.
Es una experiencia muy grande para nosotros y buena para transmitirle nuestra cultura, pero más bien un intercambio es lo que queremos. Nosotros enseñarles, pero también aprender de ellos. Trabajamos en las escuelas, trabajamos con la comunidad, haciendo talleres, ya sea masivo, porque nosotros para trabajar podemos hacer coro especializado, pero también aquellos niños que no tienen las actitudes y las condiciones musicales, también trabajamos con ellos en forma de cantoría.
Es, como ha dicho, una experiencia especial que le ayudará también en su formación como profesional.
Sí, me enriquece mucho, primero que nada por ser joven, tengo solamente 22 años y fui seleccionada, bueno, a esta misión. Me enriquece mucho porque voy a tener mucha experiencia para mi vida artística y para mi vida profesional.
En tanto, Gaspar Blanco, un líder social del propio Petares, asegura que el aporte de los cubanos en el proceso bolivariano es muy importante.
El aporte de los hermanos cubanos en todas las misiones que tenemos, porque en todas están los hermanos cubanos, la experiencia de ellos son más de 48 años de resistencia, pero con una ideología bien firme, cosa que nos falta todavía a nosotros consolidar este proceso, que vamos rumbo a eso, precisamente, bueno, aprovechar ese aporte de ellos con la experiencia y, bueno, seguir trabajando.
La misión cultural confirma que la cultura es el escudo de la nación y demuestra la solidez y madurez de las escuelas de instructores de arte de Cuba, experiencia única en este continente. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Otros 1.070 trabajadores sociales se sumaban esta semana a este programa de la Revolución Cubana en la llamada Batalla de Ideas. Y ya son 43.000 personas, trabajadores y trabajadoras sociales en todo el país. Hace poquito entrevistábamos a dos de ellos en nuestro estudio, ¿no, Lázaro?
Sí, una entrevista muy, muy bonita, también muy interesante. Y suman ya 43.000 en todo el país. Este programa de los trabajadores sociales, a iniciativa del compañero Fidel, hay que decir que está dando respuesta a muchas necesidades e identificando muchos problemas a lo largo y ancho del país. Los trabajadores sociales que ya tienen incluso trabajo desde que son egresados en muchas áreas, en muchos sectores de la sociedad cubana, también han participado como cooperantes internacionalistas en otros países. En el caso de Haití, concretamente, Bolivia, Venezuela, hay trabajadores sociales cubanos atendiendo las necesidades de núcleos urbanos en zonas desfavorecidas, y eso es un logro también y un ejemplo de la actitud y los valores con los que salen estos egresados, que, como bien se ha señalado, son los médicos del alma. Y bueno, aquí plantea la doctora Norma Barrio, que es la directora de la Escuela Regional de Trabajadores Sociales de Cojimar, que hay que trabajar y estudiar y ser mejores seres humanos cada día, y es el reto de esta graduación, que entre sus armas tiene los conocimientos, principios y las ideas de Fidel, que sigue señalando el rumbo de los trabajadores sociales. Ha sido el impulsor de esta obra que está dentro del programa de la Batalla de Ideas, que también ha impulsado el compañero Fidel.
Otra noticia interesante: el comisario responsable de cooperación al desarrollo de Europa, Luis Michel, abogó por eliminar definitivamente las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Cuba en el año 2003. Hay que recordar que se impusieron una serie de sanciones a iniciativa del gobierno español en aquel momento, presidido por José María Aznar, tras la detención de 75 personas en Cuba condenadas por colaboración con Estados Unidos y por financiamiento de sus actividades. Bueno, Michel, este responsable de cooperación al desarrollo en Europa, dijo que solo así será posible normalizar las relaciones con La Habana y dialogar sobre cuestiones como la democracia o los derechos humanos. Bueno, pues por lo menos alguien, al menos un poco sensato, en la Unión Europea, ¿no, Lázaro?
Sí, un poquito solo.
Un poquito solo.
Un poquito
porque
solo.
Esto de la democracia y los derechos humanos.
Sí, no, es algo que chirría. Y hay que decir que la Unión Europea, que adoptó este tipo de sanciones, este tipo de medida a iniciativa e impulsada por el expresidente de corte fascista, José María Aznar, pues dio una muestra de cómo su política exterior adolece de una identidad propia, adolece de fundamentos reales de independencia, cuando se suma a la política agresiva, a la política criminal que implementa y orquesta el imperialismo norteamericano contra Cuba. Sencillamente la Unión Europea lo que hizo fue seguir los dictados del amo imperial y poner unas sanciones realmente groseras contra el pueblo de Cuba por las sanciones impuestas justamente a 75 mercenarios, 75 elementos que al amparo de la cesión de intereses de los Estados Unidos y sirviendo de punta de lanza a los intereses del imperialismo norteamericano que bloquea y agrede al pueblo de Cuba, pues estaban sirviendo esos intereses, repito, y disfrazado de mercenario o con el traje de mercenario puesto, pues diciendo que están luchando por la democracia, por los derechos humanos. No hay cosa más vergonzosa que ver y comprobar cómo personas nacidas en Cuba fortuitamente pues se prestan asquerosamente a estos intereses y a los planes del imperialismo norteamericano contra Cuba. La Unión Europea sencillamente aplicó de forma demagógica y de forma cínica medidas contra Cuba con este pretexto. Se encarcelaron y se sancionaron a 75 mercenarios, se le aplicó la pena capital, la pena de muerte a tres delincuentes por acción terrorista, y no tuvo en cuenta esta Unión Europea la práctica coherente de Cuba en cuanto a respeto de derechos humanos, en cuanto a atención a lo que es elemental para el desarrollo, como es la salud, la educación, el deporte, la cultura, y silencia, sin embargo, escandalosas violaciones de derechos humanos y falta de libertades en otros muchos países a los cuales ni siquiera alude y con los cuales tiene relaciones, tiene intercambio, tiene acuerdos de cooperación, mantienen diálogo muy fluido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es una hipocresía, y este señor, Luis Michel, pues sencillamente es una persona que tiene un poquito de sentido común y de coherencia, y plantea que esto hay que desmontarlo ya. Y hay que eliminar todo este tipo de sanciones que realmente perjudica tanto a la Unión Europea, al pueblo de Cuba y a la Unión Europea, y que no tiene sentido, aunque están suspendidas desde 2005, pero bueno, uh-huh. Están ahí, y no tiene sentido mantener esta situación por cuanto es el obstáculo para la normalización de las relaciones de la Unión Europea y Cuba. Bueno, se están dando pasos en este sentido, y se espera que ahora en la próxima reunión pues se tome una decisión realmente justa y coherente con lo que debe ser la Unión Europea en cuanto a su independencia en política exterior, de su independencia del imperialismo norteamericano. Y bueno, Cuba sencillamente seguirá en su línea, el pueblo cubano seguirá defendiendo los sagrados valores que tiene que defender, y que no es otro que la soberanía, la independencia, y no aceptará jamás injerencia de ningún tipo en los asuntos internos, ni imposiciones, venga de donde venga, y con esta política de imponer o de chantajear para dar determinados pasos. Cuba seguirá su línea, y la Unión Europea lo que tiene que hacer es respetar la soberanía, la dignidad, y ver el ejemplo de Cuba, país del tercer mundo que está alcanzando importantes logros y avances en su desarrollo económico, político y social, y sencillamente tratar con respeto, unas relaciones con respeto al pueblo de Cuba.
Oígame, compay, no dejes camino por...
Concluimos nuestro programa con una frase pronunciada también esta semana por el representante de Cuba en la Conferencia sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, José Ramón Machado Ventura, una frase de Fidel Castro que dice así: el ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos y a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades y la ignorancia. Gracias por acompañarnos. Un saludo solidario y rebelde de Cuba Información. No soy tan sencillo.